Hoy en Fútbol Centroamérica le daremos un repaso a lo que está sucediendo en Nations League con todas las selecciones y también tenemos un invitado especial para hablar del tema de Honduras. ¿La H ha tocado fondo, sí o no? Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica.
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Centroamérica. Como siempre, ¿no? Es viernes y la frase la puede terminar usted, Carmen Boquín.
Que el cuerpo lo sabe.
Ah, bien, yeah, así me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carmen?
Muy bien, muy contenta. Un bonito fin de semana al frente, mucho fútbol, muchas noticias y sobre todo la ilusión intacta de poder conseguir que la selección de Costa Rica, pues evidentemente esté en la Copa del Mundo la próxima semana. Así que vamos a mandarle toda la fuerza y el cariño a nuestros hermanos ticos.
Perfecto. Y vamos a hablar de un tema muy importante, especialmente para todos los radioescuchas o podcast escuchas de la selección de Honduras, porque tenemos un invitado especial en la Zona Catracha.
Zona Catracha.
Así es, José, sumamente contenta de que el día de hoy nos acompañe Juan Carlos Pineda Chacón, querido compañero, amigo, periodista de toda la vida de Honduras, alguien que conoce a la perfección el tema de la selección de Honduras y que evidentemente teníamos que convocarlo para que nos acompañara a desmenuzar un poquito lo que le está pasando a la H. Juan Carlos, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Encantado de poder compartir contigo y con José pues esta amena conversación en torno a la actualidad del fútbol y en mi caso principalmente la selección nacional. Así que estamos contentos de intercambiar opiniones.
Es muy fuerte lo que está ocurriendo porque no es del presente, ya viene de un presente cercano. Después de todo lo que se vio en la eliminatoria, lo mal que lo ha pasado Honduras, los cambios de los técnicos, la no consecución de dos mundiales consecutivos, yo creo que es como continuar un poquito a lo mismo y a pesar de que llegue un técnico nuevo, las cosas no cambian. ¿Por dónde se empieza a entender qué es lo que está ocurriendo con Honduras, Juan Carlos?
Por el diagnóstico, me parece que si no interpretamos bien el problema, estaremos en un tiempo muy sostenido de una confusión tremenda. Creo que es un tema de identificar nuestra falla porque han venido tres entrenadores ahora y de 19 partidos apenas hemos podido ganar uno. Así que tenemos problemas con los partidos en casa, tenemos problemas con los partidos de visita y evidentemente esta es una muestra clara de que el problema es más de fondo que de forma. Es decir, es muy profundo y a partir de la identificación de lo que está sucediendo es cómo pueden venir algunas soluciones que no son del corto plazo, sino que del mediano y de largo. A lo mejor es una explosión de algo que venía sucediendo, pero que no nos percatamos o quisimos disimular un poco la tensión y ahora estamos en medio de un lío bastante severo.
En la CONCACAF Nations League se consigue esa victoria frente a Curazao, pero luego se vuelve a casa, es otra derrota, no se ha conseguido ganar así ya muchos partidos, en la eliminatoria no se consiguió ganar ni uno tan solo, y como tú dices, al final cambian los técnicos, pero es que la base sigue siendo lo que está fallando. ¿Será cuestión de que no hay talento en este momento y estamos fallando en eso, Juan Carlos?
Sí, es un poco de todo. Yo creo que y el cuerpo como que ha perdido las defensas y no puede curarse a sí mismo. Tengo la impresión que estoy convencido de que la solución pasa por una reforma profunda, pero que no somos capaces nosotros mismos de poder identificarnos los problemas y ser capaces de resolverlos. Tengo la impresión, y estoy muy convencido de esto, de que tiene que ser en un formato muy vigente ahora en la industria del fútbol, porque tiene que ser alguien con un episodio de éxito en el pasado y nosotros, dentro de nuestra casa, no encontramos liderazgos. Y los que hay no tienen ahora mismo para nombrar un elemento, una competición de éxito, que lo hayamos hecho mejor de lo que hemos venido haciendo, porque ya lo de Sudáfrica y lo de Brasil ya son otros componentes, otra generación, otros directivos, algunos de ellos permanecen, pero uno o dos. Y así que yo creo que esta nueva ola del fútbol que nos ataca, todo está muy dinámico en el fútbol, en la industria del fútbol. Tiene que venir una empresa con una observación descontaminada y proponer las reformas que nosotros asimismo no podemos ver, y si las vemos no somos capaces de reformarlas, desde la estructura de nuestros campeonatos. Los futbolistas de la selección son la representación de los equipos en la Liga Nacional, y la Liga Nacional carece de un nivel superior al que requieren los jugadores cuando tienen que competir a nivel internacional, a nivel a enfrentarse al Alfonso Davies, a enfrentarse a Pulisic, a enfrentarse a Jiménez y a los mejores de Costa Rica, la evolución que está teniendo el equipo panameño. Y nosotros no estamos en una velocidad y en una dinámica de evolución que permita competir al nivel. Así que estamos metidos en un tremendo lío en el que estamos confundidos, tratando de tocar las esquinas de nuestro apartamento, a ver dónde están cada cosa.
Juan Carlos, hablas de dinámica, hablas de dinámica futbolística, dinámica administrativa, de todo tipo de dinámica, ¿no? Porque yo siento que Honduras como que ha tocado fondo, y hay que buscar la manera de salir de este hueco.
Sí, todo es muy cambiante en el fútbol. Nuestras canchas no son buenas, nuestras competiciones internas no son buenas, nuestra estructura organizativa y competitiva en las inferiores casi ni existen. Existe la voluntad de muchos padres, existe el deseo de muchos Quijotes que están por ahí enseñando conceptos equivocados o arcaicos, que son distintos de lo que el primer mundo ha encontrado en torno a la evolución del juego. El juego ha sido muy dinámico en los últimos años. Sí. Y aquí tú te encuentras, por ejemplo, cómo las reglas del fútbol te obligan a reformular incluso estrategias, entrenamientos. Ves que ahora Courtois se la pasa a Militao y Militao se la pasa a 2 metros a Alaba, y ante la presión de los tres del frente del City y sin tirar la larga, sin salir con locuras, sino que eso es ensayo, entrenamiento, entendimiento de los espacios, entendimiento de las presiones, de dónde está el hombre disponible, dónde está la desmarcación. Eso todavía no llega aquí desde el punto de vista académico, eso no llega aquí desde el punto de vista práctico. No lo puedes ensayar tampoco ya en los partidos de los domingos, porque las canchas no te permiten, claro, hacer eso. Y cuando vas al plano competitivo contra los mejores de nuestra vecindad, pues estamos un escalón o dos o tres o no sé cuántos ahora mismo, muy por debajo.
Te escucho, perdón, Carmen, te escucho y es como que lo mismo está pasando en El Salvador, lo mismo. No hay canchas buenas, la Liga del Salvador se juega a un ritmo muy lento, y aún así hay ciertos medios, ciertos dirigentes, cierta parte de la afición que pide que se incluyan más jugadores de la liga local cuando se selecciona lo mejor, y con lo mejor no te alcanza ni para ganarle a Granada, un ejemplo, ¿no? Te escucho y es el mismo reflejo que está pasando en El Salvador.
Y yo quiero agregar algo, porque siento que los tres coincidimos en algo. Cuando Honduras tuvo su mejor época en proceso, Juanca, estarás de acuerdo conmigo, fueron dos cosas claves. Uno, que las inferiores venían siendo un proceso que también era mundialista, se conocían desde pequeños, fue una base específica. Y aparte, que tenías mucho legionario. Y hoy Honduras no cuenta con ninguna de las dos. No cuenta ni con una base de pequeños que estén bien formados, ni con jugadores en el extranjero. Y eso evidentemente está pasando una factura muy grande. El mismo caso será el del Salvador.
Totalmente de acuerdo. Comienzo por el final, con Carmen, por ejemplo. Carmen, para competir contra los mejores tienen que tener los mejores. Y el no tener nosotros, y todo está vinculado, En esa generación, por ejemplo, de Reinaldo Rueda y un poquito de Luis Suárez, nuestros legionarios estaban en la Liga Premier. Estaba Thomas, estaba Wilson, estaba Minor, estaba Roger Espinosa en la Liga Premier. Teníamos ahora apenas tenemos a Ellis y el Choco Lozano, que están por ahí a una escala diferente. Y eso es, ¿por qué no estamos exportando? ¿Por qué no hay observación de interés para futbolista nuestro? Pues porque no están saliendo mejor que los que salían hace poco más de una década. Eso es, y capaz que fue eso una generación espontánea, como esa que ha tenido Holanda, como esa que ha tenido, que tampoco han sido de que esos países no son espontáneos o generación espontánea, sino que es producto de una estructura bien organizada. Pero el talento también tiene que ver, ¿no? Que aparezca por ahí, como la Dinamarca de Laudrup hace muchos años, o la vigente Dinamarca. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que José, con El Salvador, es esa inobservancia objetiva de lo que somos, quiénes somos. Yo me pregunto a sí mismo, ¿quiénes somos como fútbol? He escuchado continuamente que somos fuerza y velocidad, pero cuando vemos que nuestro equipo compite contra Curazao, veo que muchos de los nuestros no son ni fuertes ni veloces. Y con una técnica que, vaya, yo la cuestiono también para el alto nivel, porque no somos ni los más técnicos, ni los más veloces, ni los más fuertes. Tú te encuentras ayer viendo a Canadá, una dinámica de juego al primer toque. Cierto. Porque te lo permite la cancha, porque te lo permite la técnica, porque te lo permite los principios del juego bien arraigados. Toco y voy y busco el espacio. Es una dinámica continua y nosotros pensamos la jugada. Al otro nivel, la jugada no se piensa, se reacciona, es como un reflejo. ¿Qué sigue después de tocar la pelota? Yo no lo pienso, porque el pensamiento en el fútbol es muy lento, te hace jugar un fútbol muy lento. Todo es rápido, intuitivo, todo es Courtois, y te vuelvo a mencionar el mismo Courtois no piensa poner el pie para desviarla a Grealish, es un reflejo, es todo muy rápido, si no estás fuera de competición. Ayer arrancando el partido, al minuto ya Canadá estaba en el marco del frente, Buchanan haciendo estragos por la derecha. Entonces, cuando yo veo ese ritmo, cuando yo veo ese nivel, digo, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y luego aparecen las redes sociales y siempre desde el punto de vista del antojo, no, que nosotros somos más de lo que hemos sido, para no entender y aceptar quiénes somos. Somos un equipo que de 19 partidos ha ganado uno, que fue el del pasado viernes, hace una semana.
Sufriendo
en el segundo tiempo, más que todo. Sí.
Uh-huh. Total. Sí, sí. Entonces, somos un equipo que no gana de local. Somos un equipo que los jugadores resbalan en una cancha esponjosa que no es estable. Somos un equipo que convocamos a un entrenador con perfil de formador como Coito. Y luego vino Bolío, pues que no sea un tipo que no ha tenido experiencia en la primera, pues vamos a traer uno que llevó 3 equipos al Mundial. Pues vino el Bolío y tampoco. Y ahora apostamos uno por lo... Se fue el Bolío y aquí mucha gente reclamándole que se fue sin conocer a los jugadores y que no conocía el medio. Las voces aquellas del arraigo, ¿no? De que hay que apostar por lo nuestro. Pues se pone uno de lo nuestro. Y también confundido, ¿no? O sea que no es un tema de técnicos, pero al final no serán ellos los culpables, pero sí nosotros de no decir lo que verdaderamente creemos que está sucediendo. Nuestra liga, de 10 equipos, se aspira a 12, pero si con 10 equipos tenemos problemas financieros, tenemos problemas de cancha, tenemos equipos que no cubren todo el licenciamiento de clubes que demanda la FIFA, y queremos... Decíamos con un compañero que es como agrandar la pobreza. En vez de tener 10 donde 6 o 5 tienen dificultades para pagar planilla, ahora es que queremos 12, pues van a ser a lo mejor 6 o 7 los que van a tener dificultad para pagar planilla. En fin, es una suma, ¿no? Necesitamos que alguien venga, observe,
diagnostique, exponga un plan y hacerle caso, porque después ese es el otro asunto, que tengamos nosotros la capacidad de acreditar lo que nos está sugiriendo.
¿Y quién toma esa iniciativa, Juan Carlos? ¿O quién debería tomar esa iniciativa de decir, ok, vamos, necesitamos un diagnóstico desde afuera, necesitamos hacerle caso a ese diagnóstico para corregir todos los problemas? ¿Desde dónde inicia eso? Vamos a ver.
Mira,
¿o quién debería de iniciarla, no?
Deberían de ser, por eso, como al principio, no somos capaces de encontrar la medicina, aunque tengamos conciencia de la enfermedad. Quienes cuestionan las autoridades actuales pueden ser directivos que están fuera de la organización de la federación, que son presidentes de los clubes que tienen los problemas que no pueden administrar ni sus propios clubes. Entonces, ¿cómo podemos llevar a esa esperanza? El otro día decía uno de los programas en televisión que para hacer el giro de timón, el golpe de timón, el cambio de impacto, ya sea estas autoridades o las que vengan, porque el próximo año hay cambio de autoridades o hay elecciones, tienen que tener la conciencia de que deben sacrificar presente para apostar futuro. Y cuando digo futuro, puede ser el mediano y el largo plazo. Nuestra esperanza, por lo menos la que yo tengo, no está fijada en el 2026, aunque hay que competir. Pero ahí no está la solución. La solución está del 30 en adelante si comenzamos ahora. El otro día veía cómo Florentino Pérez delegaba la organización o del nuevo estadio del Bernabéu en una compañía, subcontratando servicios por otros lados. Pues yo creo que es lo que debería de hacer la Federación de Fútbol, contratar una compañía que valga lo que valga, va a salir mucho más barato que seguir en la incertidumbre o en la inobservancia de la objetividad de lo que tenemos.
Juan Carlos, y para cerrar, evidentemente es imposible no pensar en el próximo partido, en el que además de jugar contra el más fuerte del grupo, que es Canadá, en la Nations League, te está jugando el estar en Copa Oro, al menos una de las formas, porque luego habrá otra manera de poder conseguir boleto, pero si fueron cuatro ante Curazao, ¿cómo crees que le acaba de ir a Honduras sabiendo que juega en casa además?
Esa no es una ventaja, jugar en casa para nosotros. Viendo a Canadá, pues lo que nosotros concluimos es que no nos metan una diferencia de goles como la que sufrió Curazao ayer. Mal haría yo decirte de nuevo caer en el bache de la no observancia correcta de las cosas, ¿no? Ah, no, viene Canadá, pues aquí se le va a luchar, se va a luchar, pero no alcanza eso.
Claro, claro.
Estamos mal, más
nunca
abajo.
Nunca te escuché así, Juanca. Y llevo escuchándote una vida hablar de la selección.
Y si, siempre ha sido.
Sí, no. O sea, quiere decir que tocamos fondo, es real. Sí, claro, sí. Pero es real. O sea.
Son puntos muy, muy realistas también.
Sí, claro.
Sí,
es duro, entonces, de verlo también.
Es duro, pero yo creo que es el principio de lo. Es el principio de lo que debe venir. Estar claros, estar objetivamente convencidos de una realidad que no es inocultable. Ustedes que tienen perspectiva más regional pueden ver, si solo ven los resultados, ¿qué le pasa a Honduras? Esta no es la Honduras que nosotros hemos visto en otras ocasiones. Fuimos últimos. Esa es una línea incuestionable. Vos no podés vender optimismo siendo último en la tabla clasificatoria del Mundial pasado. Y ahora te gana Curazao, que ha evolucionado. Los demás, yo les digo acá, vamos nosotros en bicicleta y el resto va en ponerle en una moto o en un auto último modelo. Nosotros vamos casi con elementos rudimentarios del transporte en velocidad. Así que lo que esperamos el próximo lunes, con conciencia, es que no perdamos por una diferencia grande de goles.
Okay. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Esperemos que las cosas vayan hacia otro camino, ¿eh?
Eso es lo que espero. buscar más a que digamos algún tipo de servicio. Chao. Gracias, José.
Bueno, linda la charla con Juan Carlos, con todos los detalles de Honduras. Vamos ahora a la zona central para darle un repasito a todo lo que está pasando.
Zona centro, mejor.
Zona centro.
En la zona central, bueno, El Salvador, por cierto, está listo ya para el partido del próximo martes. Recibe en el Estadio Cuscatlán a la selección de los Estados Unidos. Carmen.
También tenemos que hablar de Costa Rica, evidentemente se han empezado ya a climatizar a los horarios y demás desde Qatar. El partido es el próximo lunes, el estadio va a estar entre unos 19 y 20 grados, así que el ASAD estará presentado de la mejor manera para el partido frente a Nueva Zelanda, donde Costa Rica estará en la lucha por conseguir ese boleto para estar en Qatar frente a Nueva Zelanda.
Y volviendo a Nations League, la selección de Panamá anoche goleó, o mejor dicho, el jueves por la noche, goleó 5-0 a Martinica, ya aseguró su boleto a la Copa Oro 2023. El próximo domingo le regresan la visita a la selección caribeña, ganando ese partido, llegaría a 9 puntos y están más líderes que nunca en ese grupo de Nations League. Y continuando en la zona central, le recordamos que en la Liga B de la Nations League, la selección de Guatemala es tercero del grupo D con 3 puntos, una selección de Guatemala que estará enfrentando este viernes a la República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, y el lunes será la vuelta en el Mateo Flores. Ahora sí, se nos terminó el tiempo. Linda charla con Juan Carlos, Carmen Boquín.
Así es, como bien lo dijo, hay que ver bien lo que está ocurriendo de fondo antes de tratar de mejorar a futuro. Esperemos que la H lo consiga pronto. Gracias, José.
Gracias, feliz fin de semana.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.